Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ¿qué tal va este miércoles 4 de septiembre? Lleva ya unas horas en marcha. Ya son las 6 de la mañana, una hora perfecta para poner toda la maquinaria que nos va a llevar a pasar el día, espero que plácidamente, intensamente, porque es un día intenso. Hay lluvias y tormentas en el este de España, de la península. 8 comunidades autónomas en alerta. Se esperan lluvias también en el norte de Galicia, el Cantábrico, en Canarias. Bueno, más o menos el resto tranquilo, dentro de lo que cabe. Bueno, es lo que está tranquilo porque hoy tengo que escenificarles la crónica de un asalto. Un asalto que se ha traducido para los intereses del gobierno en 1-1. Y ahora le explico por qué. Hoy, en principio, saben que está todo listo para la vuelta de Pedro Sánchez, uno de esos actos que le gustan a él, en el Instituto Cervantes, rodeado de ministros, de pelotas y de representantes de la sociedad civil que han sido seleccionados por la Moncloa. Bueno, y ahí él nos contará pues el cuento de la lechera o lo que más le parezca. Desde luego, de lo que no va a hablar es del asalto al Banco de España, del concierto económico para Cataluña, que beneficia al señor que vive, ya verán ustedes, dirá eso, bueno, es muy bueno para el que vive en Cáceres o en Ciudad Real, y tampoco hablará mucho del Poder Judicial porque no se ha salido con la suya del todo, digamos. Tampoco es que haya perdido por goleada, pero hombre, que no coloque a quien él quería colocar, una continuidad, una continuación, una prolongación de Cándido Conde Pumpido, bueno, no deja de ser una pequeña derrota, aunque tampoco sea una gran victoria de la oposición. ¿Yo por qué le decía a ustedes que era la crónica de un asalto? Porque finalmente también ha cambiado de opinión Pedro Sánchez en cuanto a la presidencia del Banco de España. Cuando Rodríguez Zapatero nombró a su secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que desembarcó en el Banco de España y realizó una gestión cuando menos cuestionable. Algunos hablan de directamente nefasta. Pedro Sánchez le dijo que tenían las cosas que tener al menos apariencia de independencia. Bueno, pues ahora no es que haya nombrado a un secretario de Estado de nada, sino que directamente a uno de sus ministros, a José Luis Escrivá. Y seguramente precipitó ayer el nombramiento que tiene que hacerse efectivo hoy por parte del ministro de Economía, para disimular su derrota o su no victoria, si quieren ustedes calificarlo así, en el Poder Judicial. Miren, en la presidencia del Banco de España es fundamental una determinada autonomía. Porque el Banco de España solamente depende del gobierno de España en el nombramiento del gobernador, que hasta ahora, por cierto, se realizaba a pachas con la oposición, fuera quien fuera gobierno, fuera quien fuera oposición, nombrando uno gobernador y el otro subgobernador. Pero, es decir, el jefe del gobernador del Banco de España o el jefe del Banco de España no es el gobierno de España. Es el Banco Central Europeo. Por eso se nombra el presidente de forma más o menos acordada. Pero eso nunca va con Pedro Sánchez, que directamente, como ha hecho en otras instituciones a las que quiere copar, todavía le queda alguna por hacer, porque hay algunas que vencen su presidencia de forma inmediata y escalonada, por eso va y nombra a uno de sus ministros. ¿Qué pasa por nombrar a un ministro, por muy avalado que esté técnicamente, como José Luis Escrivá? Pues que le convierte en sospechoso de falta de independencia. La independencia no solamente tiene que ser realidad, sino que además tiene que parecer realidad. Porque como ministro, José Luis Escrivá ha participado en cosas sobre las que ahora va a tener que opinar. Los presupuestos, la reforma de las pensiones, que directamente la hizo él. Y esas son cosas que va a evaluar el Banco de España, que debería tener una voz independiente. Es decir, con José Luis Escrivá, el Banco de España le dirá a Pedro Sánchez lo que Pedro Sánchez quiere oír. Será, hombre, pero es que siempre fue un técnico independiente y sí, sí. Escrivá fue un técnico independiente hasta que se hizo hooligan de Pedro Sánchez. Ya les digo, aún le quedan instituciones por colonizar, porque muchas vencen este año. ¿Y dónde no consiguió lo que Pedro Sánchez quería? Es decir, una prolongación de Conde Pumpido en la presidencia del Supremo y en la presidencia del Poder Judicial. Bueno, exactamente en ese organismo, porque ayer finalmente los 10 y 10, es decir, los 10 sanchistas, los 10 nombrados por el PP, se pusieron de acuerdo en nombrar a Isabel Perelló, de la miembro de la minoritaria Jueces para la Democracia o para la Demagogia, según ocasiones. Se da la circunstancia de que Jueces para la Demagogia representa al 8% de la carrera judicial. Sin embargo, ocupa un tercio del Consejo del Poder Judicial. ¿Eso quiere decir que ha ganado el sanchismo porque se haya nombrado a Perelló? Y como ayer decía Pilar Alegría, es que es mujer, es progresista y es catalana. Bueno, es un completo. Pues miren, no del todo. Porque Perelló sí es cierto que no es una continuación de Conde Pumpido. Es cercana, o se la considera cercana, a la ministra Margarita Robles, quien habría sido la vencedora de este juego de cartas, y no Félix Bolaños, que lo que quería era la magistrada Teso o la magistrada Ferrer, que es así, son continuación de Conde Pumpido. Lo que ustedes quieran. Pero es verdad que Isabel Perelló ha demostrado su independencia cuando ha tenido que hacerlo. Con lo cual, este asalto no le ha salido del todo bien al gobierno de Sánchez. Isabel Perelló, digamos que es el mal menor, o así lo han considerado, desde el llamado bloque conservador, es decir, aquellos que han sido nombrados, señalados, colocados por propuesta del Partido Popular. Otros tantos de los que colocó el Partido Socialista han votado a Perelló. Es decir, no han seguido las consignas de Félix Bolaños. Bueno, ya veremos lo que le espera a esta mujer, a la que le deseamos lo mejor en el desempeño de su función, que es bastante importante. Bueno, y hoy no nos perdamos, por favor, no nos perdamos la presencia de María Jesús Montero en el Senado, porque tiene que dar explicaciones, las que no va a dar en el Congreso, porque el Congreso ha bloqueado esa posibilidad, tiene que dar explicaciones sobre el concierto económico de Cataluña y hacer, yo no sé cuántos aspavientos utilizará, cuántas voces emitirá. Igual hasta utiliza el argumento ese de que ya tienen financiación singular, Soria, Teruel, Cuenca me parece también, que es una cosa, es un insulto a la inteligencia por parte del gobierno. Va a ser una sesión muy interesante, que le iremos contando a medida que se vaya produciendo. Bueno, como le vamos contando también las cosas que son noticia esta mañana y que ya nos adelanta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. El Papa Francisco acaba de pronunciar su primer discurso en Yakarta, en Indonesia, en el marco de su viaje por Asia y Oceanía, discurso centrado en el bien común y también en la paz.
La armonía en el respeto de las diversidades.
La armonía en el respeto a las diferencias se logra cuando cada opinión particular tiene en cuenta las necesidades que son comunes y cuando cada etnia y confesión religiosa actúa con espíritu de fraternidad, persiguiendo el noble objetivo de servir al bien de todos.
Son las primeras palabras del Papa en Indonesia y eso esperaba que tuviera un día tranquilo para descansar después del viaje, pero finalmente recibió a huérfanos, a ancianos y también a refugiados. Vamos también a Ucrania, a la ciudad de Poltava, donde intentan recomponerse hoy después de que ayer dos misiles rusos dejaran 51 muertos y 200 heridos. El objetivo era el Instituto Militar de Comunicaciones, pero los proyectiles han alcanzado también una institución educativa y un hospital cercano. Los misiles caían apenas unos segundos después de que sonaran las alarmas, por lo que ha impedido que la gente pudiera protegerse en los refugios. Zelensky ha insistido en la necesidad de ayuda internacional para mejorar su capacidad de defensa. Aquí en España, el futbolista del Valencia, Rafa Mir, ha sido detenido por un presunto delito de agresión sexual. Los hechos habrían ocurrido la madrugada del sábado al domingo. Mir presuntamente acudió a una discoteca tras empatar con el Villarreal y allí conoció a dos jóvenes de 25 y 21 años. Una de ellas ha denunciado que las dos fueron agredidas en casa del futbolista por él y también por un amigo suyo que está detenido. Y en Denia, en Alicante, un hombre de mediana edad ha sido asesinado al recibir un disparo en la cabeza por parte de dos hombres que circulaban en una motocicleta y que han huido del lugar. El crimen se habría producido en un garaje. Las circunstancias de este crimen aún se están investigando, aunque la moto se ha encontrado poco después en un edificio situado a corta distancia. Y en el partidazo de COPE, Carolina Marín, protagonista después de su grave lesión en los Juegos Olímpicos de París. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Primera entrevista que concede tras ese duro varapalo que vivió en los Juegos Olímpicos, donde por tercera vez se rompió los ligamentos en un intento de colgarse por segunda vez una medalla de oro. Una carrera repleta de éxitos, la de Carolina Marín, pero con los peores obstáculos, que ella misma nos relató anoche así, de esta manera, en el partidazo.
Llevo 5 años que la vida y el deporte creo que ha sido muy cruel conmigo. 2 lesiones ya superadas, una pérdida de mi papá, muchos obstáculos. Y era como decir, otro más, es que no me puedo creer. O sea, a 11 puntos de una final olímpica. Y las palabras que a mí me salieron en ese momento, con Fernando en el vestuario, le dije, no puedo más.
La onubense, que se ha recompuesto por completo, quiere seguir jugando al bádminton, aunque eso sí nos desveló que su idea es retirarse en el año 2026 peleando en el Campeonato de Europa de España, que va a intentar por todos los medios que se dispute en su casa, en Huelva. Al margen, la selección española de fútbol va a poner rumbo hoy a Belgrado, donde va a ultimar detalles de cara a ese primer compromiso de este parón de selecciones ante Serbia, partido, recuerdo, de la Liga de las Naciones. De cara a futuro y concretamente al Mundial 2030, hay que destacar unas palabras de Vinicius en CNN, en las que dice que si España no evoluciona con el tema racismo, no debería albergar ese mundial. Todo esto en el mismo día, ayer, en el que conocimos que Pedro Rocha no va a poder presentarse a las elecciones de la federación convocadas para el próximo 10 de septiembre. Y una última noticia adelantada por nuestro compañero Carlos Miquel: Adrián Newey, ingeniero jefe de Red Bull, va a fichar por Aston Martin y va a trabajar mano a mano con Fernando Alonso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle. ¿Dónde está la noticia?
Si Expósito viajaba a la Isla del Hierro para poner el foco en la migración...
Mira, en este gallego que estoy viendo al lado y que están desguazando ahora mismo...
Y Carlos Herrera recorría los mercados contándote cómo está la cesta de la compra...
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Sí, en un mercado. Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Este miércoles.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros desde Barcelona y Málaga buscando respuestas al impacto del turismo masivo en Mediodía COPE.
Arrancamos con la nueva temporada en COPE.
Jueves.
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Jueves y domingo.
El regreso de los campeones de Europa en tiempo de juego y el partidazo de COPE. España debuta en la Liga de Naciones y te lo cuentan Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
¡Que tú eres médico! Mira que un médico desmayarse porque ve sangre.
Lina Morgan intenta rehacer su vida.
Vamos, suba. La llevo, va a Madrid.
Pero siempre encuentra algún impedimento.
Esta señorita es nuestro nuevo médico.
¿Una mujer?
¿Una mujer?
Esta que lo es.
¿Qué pasaría si me presentaras como tu marido?
¿Qué cosa se te ocurre?
Y señora doctor.
A mí no me dé el pompis una mujer, y menos tú.
El domingo, a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
El final de esta terminal del aeropuerto de Tenerife, ya despejado, impresionante la imagen de como un avión fletado, alquilado para Europa, destino a Madrid, cargaba a cientos de chavales, muchos de ellos menores seguramente, inmigrantes. Brutal la imagen.
Es uno de los sonidos de las últimas horas, el del director de La Linterna, Ángel Expósito, siendo testigo en el aeropuerto de Tenerife de cómo cientos de jóvenes, algunos menores de edad, llegados en pateras a Canarias, esperaban embarcar rumbo a Madrid, algunos para quedarse en la capital, otros para ser repatriados por otros puntos del país. Y es que, como comentaba Herrera al inicio del programa, como hemos comentado muchas veces en Herrera en COPE, el asunto de la crisis migratoria va de mal en peor, ya no solo por ese goteo incesante de llegadas, ayer mismo 300 personas a Baleares, sino también por el problema que supone atender a todos esos inmigrantes. Canarias sigue siendo el punto más tensionado y es el motivo por el que su ejecutivo eleva todavía más el tono contra el gobierno central, después de advertir a las ONGs de que no podían admitir a más menores migrantes sin autorización. Ahora ha dado un paso más, ha pedido a sus servicios jurídicos analizar la situación por la llegada de esos menores a las islas. No descartan presentar denuncia contra el gobierno. Y es que Canarias no soporta más la presión migratoria, un hartazgo que ha expresado el vicepresidente canario Manuel Domínguez en el Mediodía COPE.
Nos hemos hartado porque llevamos pidiendo auxilio SOS hace mucho tiempo. Canarias es una comunidad autónoma que no soporta más la presión migratoria, la crisis humanitaria que estamos sufriendo y particularmente con los menores no acompañados, 5.000 menores no acompañados tutelados por la comunidad autónoma.
Canarias dice que la competencia de esos menores no acompañados que llegan en pateras tiene que ser del Estado, mientras el gobierno asegura que son las comunidades autónomas las que tienen que ocuparse de esos niños. Pilar Alegría es su portavoz.
Esto no va de distribución de competencias. Esto va de atender a niños y a niñas. El señor Clavijo se está equivocando, porque yo sinceramente creo que todos los esfuerzos que está realizando, lo que tendría que hacer es emplearlas para convencer a su aliado en el gobierno, que es el Partido Popular.
Pues esta es la forma que tiene el gobierno de presionar a Coalición Canaria para que convenza al PP, su socio de gobierno en esa región, para dar el sí a la reforma de la ley de extranjería que obligaría a las comunidades a acoger a esos menores no acompañados. Por cierto, hay novedades sobre la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de migrantes. Recordemos que esta iniciativa, que fue admitida a trámite en el Congreso el pasado mes de abril, la secundan hasta 900 asociaciones que han conseguido reunir más de 700.000 firmas. El Congreso ha decidido prorrogar una semana más, hasta el próximo miércoles, el plazo de presentación de enmiendas a esta ILP que, según reconoce su coordinador, Jorge Serrano, es necesaria para mejorar nuestra economía.
Desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde la Unión Europea y desde todos los estudios, incluido el Banco de España, se está diciendo la necesidad de 200.000 personas migrantes todos los años para sostener el sistema de pensiones, entre otras muchas cosas, también el mercado laboral. Es decir, España los necesita y ellos necesitan llegar.
Pues mira, ya que estamos hablando de asuntos económicos, toca analizar los datos de paro registrado del mes de agosto. No han sido buenos, hemos sumado cerca de 22.000 nuevos desempleados y se han destruido más de 190.000 puestos de trabajo. Es el peor agosto desde el año 2019. Otro aspecto negativo que nos deja estas cifras es que por primera vez desde los años 90, el sector agrícola, el campo, suma menos de 1.000.000 de trabajadores. ¿Qué dice el gobierno sobre estos malos datos? Pues el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha intentado restarles importancia.
Efecto estacional sí, pero mucho más moderado y atenuado de lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas.
Pues esto es lo que dice el gobierno, pero los expertos no opinan lo mismo. Coinciden en señalar que después de los malos datos de julio, que se confirman en agosto, se puede hablar de frenazo en la creación de empleo. Raymond Torres es el director de coyuntura de Funcas, que es la Fundación de Cajas de Ahorro.
Pierde impulso la contratación, pierde impulso la creación de empleo en un contexto también de crecimiento donde se aparecen algunos nubarrones después de una primera parte del año muy positiva.
Pues habrá que esperar a los próximos meses, una vez desaparezca ese factor estacional del verano, para ver si se confirma esa desaceleración del mercado laboral o tenemos un repunte. Desde luego, en el sector tecnológico las previsiones no son nada halagüeñas tras ese anuncio de Mas Orange de presentar un expediente de regulación de empleo para 795 trabajadores. Es el 10% de su plantilla. Y otro problema del que desgraciadamente tenemos que seguir hablando más de lo que nos gustaría es el de la violencia machista. Este verano está siendo especialmente complicado, con 18 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 34 en lo que va de año. Las dos últimas han sido Lorena, una mujer de 45 años de Castellón, asesinada a manos del hombre con el que compartía casa y que horas más tarde se entregó a la policía en Barcelona. El caso de Lorena es además sangrante. Hace años ya compartió vida con otro maltratador que llegó incluso a matar a su padrastro. La víctima número 34 de la violencia machista es una mujer de 33 años que este lunes fue arrastrada a varios metros por el coche que conducía su expareja en Madrid. Finalmente no ha podido recuperarse de las graves heridas y ha muerto esta pasada tarde en el hospital. Luego tenemos además otro suceso que afortunadamente no ha tenido un final trágico. Es el momento en el que la Policía Nacional entra en una casa de la línea de la Concepción en Cádiz. Allí una mujer estaba siendo retenida y agredida por su expareja, con la que había roto hacía solo 4 semanas. El hombre se había trincherado en una de las habitaciones con ella, pero los agentes lograron echar la puerta abajo, liberarla y detener al agresor. La mujer sufre lesiones graves, sobre todo en la cara, pero podrá contarlo. En el Cascabel de 13 hemos hablado con Daniel, un subinspector de policía que participó en el rescate de esa mujer. Nos ha contado que fue un repartidor el que dio la voz de alarma.
Para llevar a la comida, el pedido, pudo observar que la mujer no estaba discutiendo con su pareja. Al darle la comida, al parecer la pareja pues cerró la puerta con fuerza, con contundencia, y esta persona, el repartidor, se quedó fuera escuchando los gritos de la mujer. Este ciudadano pues llamó a 112 y nos puso en conocimiento los hechos. Y ya nosotros así pudimos personarnos en el lugar.
Bueno, y hoy vamos a terminar con música. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Con Camela hay una canción que seguramente muchos han bailado este verano, porque este grupo madrileño, uno de los más icónicos sin duda de la música española, ha anunciado que va a tener su propio musical en el que se va a hacer un recorrido por su carrera. Se va a llamar precisamente como esta canción, Cuando zarpa el amor. No hay fecha fijada para ese musical, pero uno de los integrantes de Camela, Dioni, ha asegurado en una entrevista a Telecinco que el asunto ya está en marcha.
Nos pasaron un guión a ver qué nos parecía el musical. Entonces yo ya me lo he leído, la verdad que a mí me ha encantado, a nuestro manager, a nuestra oficina y la compañía también. Y bueno, y todo ahora es un proceso con calma, con tranquilidad. Va para tiempo, ¿no? Pero bueno, ya se puede decir que los cimientos ya están plantados.
Todo esto en el momento en el que Camela además celebra sus 30 años de carrera, que no son pocos. Seguimos con Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Bueno, vamos a meter la pata.
Pues sí.
Como corresponde.
Pues mira, vamos a adentrarnos en aguas revueltas con un asunto que toca la fibra de los profesionales del sector educativo. Verás, la OCDE en su informe relativo a España ha reclamado nada menos que se acabe con la jornada continua y se recupere el horario de mañana y de tarde, algo que se perdió pues hace ya 20 años por razones básicamente sindicales. Los profesores lucharon entonces por imponer la jornada intensiva que les permite, ya sabes, pues comer en casa cada día, muy razonable, y muchos padres la abrazaron pensando que les sería pues más cómodo acudir al colegio 2 veces y no 4 si son de esos que no les quieren dejar a los chavales en el comedor. Bueno, las consecuencias de esa decisión y de otras similares han sido catastróficas. España lidera las tasas europeas de fracaso y de abandono escolar, y no somos los más brillantes precisamente en conocimientos, como reconocen los informes PISA sobre rendimiento educativo de los estudiantes. Y una parte de esto tiene que ver con la jornada impuesta en España. Mira, así lo explica el psicólogo Alberto Soler en su canal con una claridad irrebatible.
Podemos ver que se defiende la jornada escolar continua en nombre de una mejora, cuando las evidencias señalan justo lo contrario, y es que puede suponer un serio deterioro en el rendimiento de los alumnos. Se defiende este tipo de jornada continua en nombre del derecho de los profesores a compactar su jornada. Y eso estaría bien, pero es que esta mejora laboral no puede hacerse a costa de la calidad del servicio, y sobre todo cuando eso implica un prejuicio a los alumnos.
Bueno, aquella medida sí les ha servido a los docentes para marcharse a casa a las 3 de la tarde. Bueno, lo harían tarea en el hogar, pero no ha valido para conciliar la vida familiar. Padres con jornadas partidas e hijos con jornada continua hacen que los segundos se metan entre pecho y espalda todas las clases del tirón y además sigan luego en el colegio en actividades extraescolares hasta que pueden recogerles. Es decir, Herrera, se ha empeorado la educación sin mejorar la conciliación ni el descanso, con los maestros como únicos beneficiarios aparentes de una organización laboral que casi nadie aplica en Europa. Por algo será, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos ante un gran debate que, sin embargo, nadie quiere tener. Ni los políticos, ni los profesores, ni los sindicatos. Prefieren mirar para otro lado, aunque los efectos pues sean muy negativos. Y no será porque las condiciones sean malas para reformar en estos momentos el sistema educativo. Verás, las aulas tienen menos alumnos que nunca. Y se estima, fíjate, que en 2037 habrá 1 millón menos de escolares por el descenso de la natalidad. Los salarios medios están entre los más razonables de Europa. La ratio de profesores por estudiante está en cifras envidiables. Y, por tanto, hay más recursos que en el pasado para atender mejor el sistema. Lo que falta es voluntad en jornada intensiva o partida.
Ahora noticias a la media.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara o un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
¡Y da comienzo el partido!
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el yogur al estilo griego natural.
A solo 1,29 el pack de 6, un 16% menos.
Cremosísimo. Así de fácil.
Así de Aldi.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el tiempo de juego.
Vamos, Yago. Callazo. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A ver, como saben ustedes, el Papa ayer aterrizaba a estas horas en Yakarta. Hablábamos con Eva Fernández, que estaba dentro del avión, y nos contó las 13 horas de viaje de este hombre hasta esa visita papal, que va a ser intensa como todas las visitas. Yo no sé el que organiza las agendas de los papas, que suelen ser gente mayor, cuando va a estos lugares que le ponen, La agenda es, ríete tú de los que tengan una jornada intensiva, 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 bien sea en ferias, festejos o congresos. Allí está ahora, no sé dónde exactamente, pero me lo va a contar Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues a las puertas de la Nunciatura, donde el Papa está residiendo, y te confirmo, o sea, confirmo totalmente que no sabemos muy bien quién organiza las agendas del Papa. Parece que de momento ha descansado bien esta noche, al menos se le ha visto sonriente, saludando a los indonesios, que la verdad le están proporcionando un recibimiento muy caluroso en todos los sentidos, Carlos, porque subrayo lo de caluroso. El calor tropical es lo más similar a estar metido en una sauna. No sé cómo estará por dentro el Santo Padre con todo lo que supone el peso de la ropa papal. Acabamos de escuchar su primer discurso al país ante el presidente, ante las autoridades. Ha estado muy centrado en subrayar la necesidad de fomentar el respeto mutuo para que el intolerante no quiera hacer prevalecer a toda costa sus propios intereses, que al final da lugar a guerras sangrientas. Y todo, Carlos, en medio de fuertes medidas de seguridad. Esto incrementa el caos en esta ciudad de 11 millones y medio de habitantes, que además tiene tanta contaminación. O sea, aquí no hemos visto, hace calor, pero no hay sol, porque esto está oscurísimo. Tiene tanta contaminación que ya sabéis que en breve va a dejar de ser la capital de Indonesia, porque se trasladará a la isla de Borneo.
Ah, bueno, Indonesia es el país, se ha venido diciendo largamente estos días, con más musulmanes del mundo, pero la Iglesia Católica es respetada en ese país.
Mucho, es de una forma casi te diría que increíble. Aquí dicen que se hablan de hermanos, normalmente se van a felicitar la Navidad, los católicos por ejemplo regalan una vaca a las mezquitas cuando concluye el Ramadán, y los musulmanes se acercan a felicitar las fiestas católicas. Como detalle increíble, mañana el Papa acudirá a la mezquita más grande de la zona, es gigantesca. Pude verla ayer, pero curiosamente está construida, porque así ha querido las autoridades indonesias, enfrente de la Catedral Católica. Están a pocos pasos, un símbolo de la relación que quieren tener entre católicos y musulmanes, y de hecho el Papa va a inaugurar un paso subterráneo, el Puente de la Fraternidad, que une la Catedral Católica con la mezquita. Es un caso bastante único, sinceramente, en la zona. Por lo tanto, se entiende que la estrategia vaticana, la diplomacia vaticana, quiera colocar la forma de vivir el islamismo en Indonesia como un modelo extensivo a otros países en los que el extremismo es bastante peligroso.
¿Cuántos días vais a estar por ahí? Bueno, por ahí, por todo el sudeste asiático.
Bueno, pues por aquí. De momento en Yakarta estaremos 2 días más, y después otras 6 horas de avión para acercarnos a Guinea Nueva, Papúa. Después habrá un corto viaje en Timor Oriental. Evidentemente esto también es estratégico, Carlos, porque Indonesia y Timor Oriental se han llevado bastante mal durante muchos años, y es una forma también de curar heridas. Y después concluiremos el periplo, si el Papa sobrevive, que esperemos que sí sea así, en Singapur. O sea, va a ser un gran contraste los 2 últimos días del viaje en Singapur, en uno de los centros económicos asiáticos, y mundiales, ¿no?, en estos momentos. Por lo tanto, quedan muchos días de viaje, casi se puede decir que acabamos de comenzar, Carlos.
Bueno, tranquilidad y buenos alimentos, que no sé si los hay, supongo que sí.
No, buenos alimentos no los hay. Y aquí tú echarías mucho... Ah, por cierto, está el café más caro del mundo. Dicen que una tacita cuesta cerca de $120. No creo yo que tenga ocasión de probarla, pero si puedo te llevo un poco del café más caro del mundo. Hecho con la, con las cacas de la civeta.
Sí, sí, eso es. La civeta come algo y luego lo que descome...
Efectivamente, sí, exacto.
Sí. Y hay gente que paga $120 por eso. Bueno,
así es.
Hay gente para todo. Bueno, me voy alegrando, Eva, gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo, Carlos, hasta pronto.
Bueno, ya saben ustedes, las dos noticias de alcance son... La ocupación del Banco de España por parte del gobierno con el ministro Escrivá, este técnico tan brillante, que así están las pensiones, y la no ocupación del todo, o no ocupación en el Poder Judicial por parte del gobierno en su presidencia al haber sido nombrada Isabel Prello presidente del Supremo del Poder Judicial. Pero hay una tercera cuestión que mañana verán ustedes en todos los titulares, que es la comparecencia de María Jesús Montero en el Senado para defender el cupo catalán, negando precisamente que se haya acordado un concierto económico, una reforma de la financiación. Ya veremos si lo niega también delante de los miembros de Esquerra, para que salgan los de Esquerra y haya un nuevo rifirrafe entre socios de legislatura. Están intentando en la Moncloa a ver... darle vueltas al asunto, a ver cómo llaman al despropósito que se ha pactado con Esquerra, cómo lo disimulan. Lo que se les ha ocurrido es decir que Soria, Teruel y Cuenca ya tienen financiación singular. Fíjense ustedes si es torticera, si es un insulto a la inteligencia. Eso que ha dicho, que ha salido del gobierno, ya veremos si lo dice hoy la señora Montero. Bueno, esta no tiene mucho miedo al ridículo, lo hace cada vez que puede. Bueno, hasta Pachi López, que no es precisamente el vigía intelectual de Occidente, dijo ayer que comparar eso con lo pactado en Cataluña es como mezclar churras con merinas.
Te decía que no es comparable porque estamos hablando de financiación autonómica y tú me estás hablando de unas provincias como Cuenca, como Teruel, que no tiene nada que ver. Pues no, no es comparable. Estamos hablando de financiación autonómica.
Bueno, pues eso díselo a la portavoz de tu partido, que fue la primera que empezó a marear con esas cosas, y ya veremos si eso lo asume hoy María Jesús Montero en el Senado. Esa comparecencia es muy importante, tiene además, bueno, por la especial puesta en escena de la señora Montero, mucho interés mediático. Pero hay más cosas que ya nos cuenta Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues mira, cuenta de esa comparecencia de Carlos Cuerpo en el Congreso para anunciar el nombramiento, como decías, del ministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España hasta 2030. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pedido tranquilidad porque dice que la independencia está garantizada.
Lo que sí que les quiero trasladar es un mensaje de tranquilidad, y es que las personas que estén al frente del Banco de España, desde luego, tendrán un gran perfil, un magnífico perfil, como han tenido los anteriores gobernadores y subgobernadores, que mantendrán, como no puede ser de otra manera, la excelencia y la independencia, por supuesto, también del Banco de España, que además está garantizada con su propia ley.
En Baleares, la abstención de los diputados del Partido Popular ha permitido mantener la presidencia del Parlamento a Gabriel Lesén de Vox. Los grupos de izquierda habían pedido su expulsión después de romper el pasado mes de junio la foto de tres mujeres asesinadas por el franquismo. Fuera de España, la comunidad internacional ha pedido proteger los derechos de Edmundo González Urrutia después de que la pasada madrugada la justicia de Venezuela ordenase detenerlo por medio de un tribunal especializado en terrorismo. Mientras tanto, desde la oposición antichavista han tildado esta orden de detención de ilegal, inconstitucional e inmoral. El abogado de Edmundo González asegura que aún no se ha pedido ayuda externa.
No se ha pedido el asilo, no se ha pedido una situación en calidad de huésped en una embajada. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia, según he sido informado.
Y en Israel continúan las protestas que demandan al gobierno hebreo un acuerdo de tregua con Hamas que permita la liberación de las personas que siguen cautivas en Gaza. Desde Estados Unidos han afirmado que Hamas tiene sangre estadounidense en sus manos, mientras desde Washington preparan un plan ultimátum de alto el fuego que ya habría sido presentado a Egipto y a Qatar. Y en el partidazo de COPE, Carolina Marín le desveló a Juanma Castaño y a todos los oyentes cómo y cuándo se quiere retirar Bruno Casar.
Sí, después de haber sufrido por tercera vez en los pasados Juegos Olímpicos una rotura de ligamentos, imágenes que encogieron el corazón a todos los aficionados del deporte, Carolina Marín quiere seguir jugando, eso sí. Le contó a Juanma Castaño que tiene fuerzas para continuar y todo para poner el broche de oro en una cita que ella misma ya señala en rojo en el calendario.
Para mí París era los últimos juegos. De hecho, mi idea en un principio era retirarme el año que viene en el Mundial de París. Pero bueno, hay otra cita en 2026. Hay un Campeonato de Europa que seguramente se haga en España y quiero luchar porque se haga en Huelva y me encantaría de poder retirarme allí en mi casa.
La entrevista completa la puedes escuchar ya en cope.es. Mientras tanto, hoy la selección española de fútbol va a poner rumbo a Serbia. Mañana el primero de los dos compromisos de la Liga de Naciones, aunque en temas selección-federación todo pasa por un extracto de una entrevista concedida por Vinicius a la CNN en la que esta gente, el brasileño, dice que si España no evoluciona no debería albergar el Mundial del 2030. Todo esto mientras que la Federación Pedro Rocha no podrá presentarse a las próximas elecciones. En tenis, derrota de Paula Badosa en cuartos del US Open ante Emma Navarro, 6-2, 7-5. Y hoy en la Vuelta Ciclista a España, 17ª etapa, que puede ser clave en la clasificación general, 140 kilómetros de media montaña que van a arrancar en Arnuero y nos van a llevar hasta Santander, donde veremos si Ben O'Connor es capaz de ampliar los tan solo 5 segundos de ventaja que tiene sobre Primoz Roglic.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ha transportado durante la operación Retorno, del viernes 30 de agosto al lunes 2 de septiembre, 60.000 viajeros más en alta velocidad y larga distancia que en 2023. La compañía contabiliza cerca de 410.000 pasajeros, con notables incrementos en los servicios con destino a Galicia, Asturias y Andalucía. En general, los servicios de alta velocidad y larga distancia de Renfe durante estos días han mantenido una ocupación media en torno al 94%. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Qué tal viene la prensa hoy, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Sánchez coloniza también el Banco de España. Es el titular esta mañana en portada del Mundo, que publica los rostros de los 10 más célebres dedazos de Sánchez en órganos del Estado, desde la Fiscalía General del Estado, el CIS, el letrado mayor del Congreso o la presidenta de Radio Televisión Española. Una progresista propuesta por los conservadores va a presidir el Consejo General del Poder Judicial, titula ABC, que ve en el nombramiento de Isabel Perelló como nueva presidenta del Poder Judicial, la esperanza de que a partir de ahora se elijan perfiles razonables, no expuestos de forma directa a la influencia política, y es que la primera tarea será la de cubrir más de 100 vacantes en juzgados de toda España. La vicepresidenta Montero comparece esta mañana en el Senado para intentar explicar qué se ha pactado con Esquerra en la financiación de Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa. El PP, dice La Razón, mantiene su unidad política. El no al cupo catalán con el convencimiento en la calle Génova de que no va a haber ningún pacto sobre financiación. Los periódicos subrayan esta mañana los malos datos. Para el empleo que conocimos ayer, el mercado laboral destruyó 193.000 empleos en el peor agosto en 5 años. Apunta Expansión que con estos datos lo que sale a la luz es el declive del mercado laboral y la tragedia de la inmigración que no cesa. Todos los periódicos recogen esa noticia de los 12 migrantes muertos ayer en un naufragio en el Canal de la Mancha. Aquí en España, el gobierno, dice ABC, guarda en el cajón una propuesta de Canarias con el visto bueno del Partido Popular para la atención de los menores que llegan solos a las islas.
Letra pequeña del día.
El cansancio por la larga guerra que le está pasando factura al presidente ucraniano Zelensky. Baja su popularidad y llegan las críticas por la estrategia militar. Hoy cuenta El País que la incursión de Ucrania en territorio ruso, esa operación ordenada por Zelensky el 6 de agosto en la provincia de Kursk, no está dando resultados. Los ucranianos pretendían con esa incursión que Putin transfiriera a esa región regimientos de otros frentes, pero la realidad es que los rusos no lo están haciendo, al menos de momento. Por contra, están avanzando muy rápido en el frente de Donetsk a un ritmo mayor. Rusia ayer destruyó un importante centro militar de comunicaciones de Ucrania en el centro del país, con dos misiles que provocaron la muerte de 50 personas y más de 200 heridos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ponemos el foco en la actualidad con Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Mira, quedan pocos días para que empiece el colegio, se van los muchachos de casa, y quiero aprovechar esto para recordarte, tenemos un problema en las aulas. 2 de cada 10 niños reconocen sufrir bullying grave todos los días, y 1 de cada 3 de ellos admite que no se lo cuenta a nadie, principalmente por miedo, claro. No es el caso de Mario, tiene 8 años, encendemos el foco y te lo presento.
Me llama también... chiquitín, enano, cerdo porky. Ellos dicen que estoy pues un poquito gordo, que soy tartamudo porque estoy en el logopeda y me pegaban puñetazos, patadas. Y luego me dijeron que si les contaba a alguien que ellos me habían pegado, pues me pegaban pues también al día siguiente.
Mario es un valiente. Pero claro, el miedo a las consecuencias hace que muchos niños sufran esta historia en silencio. Y el que siempre cambia de colegio es el acosado. Y la mayoría de alumnos que son testigos no plantan cara, pues por varios motivos. Uno de ellos es el miedo, y otro es que sobre todo son pequeños y todavía no diferencian lo que está bien de lo que está mal. Hace unos meses entrevisté a Jonathan, de 13 años, le gusta la ciencia, leer, adivinar las banderas de los países. Jonathan sufrió bullying durante un par de años y me contaba lo que más le dolía, más allá de los insultos, de algunos golpes, era que le dejasen solo en el patio del colegio. ¿Sabes lo que hacía su madre?
¿Qué?
Evelyn se acercaba todos los días a esa valla y les hacía compañía.
Estoy solo. Y fue cuando decidí ir a verlo. Y para mí fue devastador. Una vez que sonaba el timbre para que volviesen a la aula, era una sensación muy extraña porque era, jolín, sé que lo va a pasar mal. Sé que en ese momento ya no puedo estar yo ahí para protegerlo. Y me montaba en el coche y era cuando ya me venía abajo.
Jonathan hoy está perfectamente, por un motivo, porque se lo contó a sus padres y a los profesores. Así que les animo a que hablen con sus hijos, con sus alumnos, que piensen que quizás ellos sean uno de ese 90% que ve que esto pasa a su alrededor y no lo cuentan. Y una última cosa, yo sé que es muy pronto y que los chavales están dormidos, pero estas cosas tú sabes que dan ahora vueltas por redes sociales, ¿no? Así que si te queda poco para ir al cole y por casualidad me estás escuchando, quiero que sepas que no es culpa tuya que se metan contigo. Que nadie tiene derecho a tratarte mal, que en la vida nuestra apariencia es lo menos importante y que esos insultos no te definen. Así que cuéntalo porque contarlo está bien. Ah, y que no hay nada más chulo en esta vida que ser bueno con los demás. ¿Eh o no, Carlos?
Claro, más digo. Pero efectivamente, que no se callen, que hay que ser valiente también para callarse y no contarlo. Uh-huh. Y contarlo, porque se temen más represalias. Pero siempre es mejor contarlo. Bueno, feliz vuelta al colegio, chavales, que todo... Bueno, estáis dormidos todavía.
lo verán por ahí.
Lo verán de antes o después. Ahora son y 48.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un salmón noruego por medio su entero sostenible ASC por 10,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Y qué es lo que hace ruido hoy, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Hoy es un escándalo de ruido todo, ahora te contaré. Pero déjame que comience por algo que te debo Ayer decías que se estaban perdiendo las esencias del buen periodismo, sí, y que echabas de menos esos reportajes clásicos sobre el síndrome post-vacacional. Pues lo he encontrado.
Y además se han acabado las vacaciones. Vamos a buscar algunos consejos para intentar que esa vuelta a la normalidad sea bien, lo mejor posible. Hablamos con José Antonio Galiani, psicólogo clínico y director del Centro Psicosanitario Galiani. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, un placer estar
muy
con
bien, usted. Buenos días.
¿Existe ese síndrome posvacacional?
Ahí.
¿O es un mito, algo que nos decimos a nosotros mismos?
Y un psicólogo para además es clave.
Un psicólogo. Claro.
Bueno, es una buena pregunta. Mira, primero, un síndrome es un conjunto de síntomas y posvacacionales después de las vacaciones. Por lo tanto, estamos hablando de un conjunto de síntomas que aparecen en las personas después de las vacaciones,
bien,
en su forma de pensar, en su forma de sentir y en su forma de adaptarse al ambiente.
Menos mal.
Menos mal,
porque yo estaba ya, de verdad, perdiendo la fe en la profesión.
Sí. Bueno, pues no, ya la has recuperado. Telecinco, Karma Chaparro, a la que desde aquí mandamos un beso. Ya nos quedamos más tranquilos que estábamos inquietos, Herrera. Uh-huh. Este reportaje, el de beber agua en las olas de calor y no salir a correr en las horas centrales del día, sí, que jamás desaparezcan de nuestras
vidas. Y pasear por
la
sombra, por favor.
Exactamente, por favor, que nunca desaparezcan. Bueno, voy a lo que voy.
Está también muy bien el consejo a las personas mayores de que busquen el lugar más ventilado de la casa o más fresco de la casa.
También.
Si no tienen aire acondicionado.
También. Esa es muy buena también. Voy con el ruido. El asunto de Daniel Sancho se está embarrando mucho, Herrera. A esta hora, Rodolfo Sancho es trending topic en redes. Te lo cuento. El lunes escuchábamos un audio de una conversación del actor con una persona a la que decía querer hacer un regalo.
Nilsson, ¿cómo estás? Bueno, nada, oye, nada, quería decirte que si todo este proceso que estoy teniendo que vivir no me arruina, que voy camino de ello, espero poder hacerte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia, eso, ¿vale?
¿Te acuerdas? Escuchábamos el lunes justamente que ya era muy llamativo. Bueno, ese hombre con el que habla Sancho es Nilsson Domínguez, el supuesto testigo que finalmente no se presentó al juicio en Tailandia. Su abogada, Milenji González, le contó anoche en Código 10 a Nacho Abad que los abogados de la defensa y Rodolfo Sancho fomentaron un testimonio falso.
Carmen Balzaón y Ramón Chivierras les estás acusando de fomentar un testimonio falso. Es decir, que ellos estaban induciendo a un testigo a mentir. Esto es lo que estás diciendo.
Es que, correcto, y es que de hecho te puedo decir que existen también comunicaciones con Ramón donde hay audios. No solamente es las comunicaciones con Rodolfo, también hay audios de Ramón, hay audios de Carmen, donde es una combinación continua, desde octubre hasta abril.
¿Rodolfo Sancho quiso comprar el testimonio de Nilsson y pagar a Nilsson porque mintiera en el juicio de su hijo?
Hemos visto en el primer mensaje donde indica que las entrevistas deberían enfocar a acoso sexual. Segundo, donde le habla de los regalitos y que nadie se puede enterar. Y hay 14 transferencias realizadas.
14 pagos de un total de 10.000 euros sin concepto. Y contó más Milenji González, la abogada de Nilsson, que supuestamente habría sido amante de Edwin Arrieta. Contó cómo Rodolfo Sancho se refiere al cirujano asesinado.
Te puedo decir aquí, a grosso modo, que hay uno de los mensajes donde Rodolfo le dice a Nilsson el innombrable, el indeseable. Así se refería Rodolfo hacia Edwin, el innombrable, el
indeseable.
El indeseable.
Uh-huh. Así llamaba...
Eso es muy duro.
Es que es durísimo. Es
que esto me parece.
Una persona a la que ha descuartizado a tu hijo.
Como padre se me parte el corazón. Cirujano indeseable, ¿a cuántos habrás maltratado? Se merece manchar su nombre a pesar de que esté muerto.
Joder, madre mía.
¿Y eso lo dice Rodolfo Sancho?
Correcto.
Pues así están las cosas, Carlos. Yo por eso te decía que está muy embarrado el asunto. Mira que lo hemos cogido con pinzas sin poner ni un solo calificativo, pero es que esto que estamos escuchando es durísimo, la verdad. Es que es muy fuerte.
Sí, lo es.
El todavía alcalde de Vita, en Ávila, Antonio Martín Hernández, ha enviado un mensaje a los habitantes de su pueblo. De momento se niega a dimitir tras interpretar, lo recordarás también porque la escuchamos, aunque fuera levemente, en un escenario una canción con contenido pederasta. Escucha lo que dice.
Hola, buenos días. Soy Antonio Martín, el alcalde de Vita. Era para hacer una aclaración con respecto a la canción que canté el otro día al finalizar las fiestas. Es una canción que se viene cantando tradicionalmente en el pueblo sin pensar en su significado. La cantábamos por fiestas y acontecimientos, la hemos cantado pues todos. Yo la tatareaba desde que era un niño yendo a la escuela y luego pues pasé yo a cantarla por circunstancias. Se ha cantado muchos años, se dejó de cantar porque tuvo alguna crítica. Nosotros no pensábamos en el contenido y no va mal intencionada hacia nadie. Este año por ya. circunstancias
bueno, que no la va a volver a cantar, dice, de momento no tiene previsto y que en fin, no se dio cuenta del contenido. Debe ser que encuentre alguna metáfora en la canción, yo no encuentro ninguna, me parece bastante clara, pero en fin, estas cosas de la poesía ya sabes que son muy subjetivas. Mira, mañana prometo, de verdad, o sea, venir con ruidos súper, súper agradables.
A ver si así es cierto. Sí. Ahora estamos ya en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
La leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas de Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si cuando las tuberías de tu casa comienzan a hacer cosas raras y en vez de intentar repararlo con un video tutorial alma de cántaro, decides llamar a un fontanero, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.
¡Que tú eres médico! Mira que un médico desmayarse porque ve sangre.
Lina Morgan intenta rehacer su vida.
Vamos, suba. La llevo, ¿va a Madrid?
Pero siempre encuentra algún impedimento.
Esta señorita es nuestro nuevo médico.
¿Una mujer?
¿Una mujer?
Esta que lo es.
¿Qué pasaría si me presentaras como tu marido?
¿Qué cosa se te ocurre?
Y señora doctor...
A mí no me da el pompis una mujer, y menos tú.
El domingo, a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es miércoles 4 de septiembre del 2024. Hoy hay tres citas interesantes, informativas, que les iremos relatando a lo largo del día a medida que se produzcan. Una meramente formal, que es la intervención del ministro de Economía para decir que se ha designado gobernador del Banco de España a un exministro de Sánchez. Y otras dos que tienen su particular puesta en escena. Una de ellas, la de María Jesús Montero en el Senado para explicar, si es que lo explica, el concierto catalán, y otra, la de Sánchez para escenificar el inicio del curso político, cosa que va a hacer